familia. Y una de las frases que Juan me decía, y no sé si alguno de vosotros también, cuando se despedía era, bueno, si no nos vemos aquí, nos vemos allí. Era cuando los martes o los domingos, ¿no? Se despedía, pues era eso. Y efectivamente, pues ya no nos vemos aquí, pero entonces nos veremos allí. Y yo creo que la vida de Juan aquí en su estancia en España, que ha sido de 13 años, ha tenido dos etapas muy diferentes. La primera etapa fue la etapa en la que él vino buscando trabajo, buscando oportunidad y también pues, para apoyar a su familia allí en Perú. Y fueron los años pues, en los que él estaba bien físicamente y en los que también España estaba bien económicamente. Y pues fueron años buenos y años prósperos en todos los sentidos. Esa fue la primera etapa. Y luego la segunda etapa fue cuando empezó su enfermedad del riñón, que coincidió también con la enfermedad económica de España, con la crisis. Y entonces él, por causa de su enfermedad y por causa de la crisis, pues entonces se quedó sin empleo, se quedó sin trabajo. Y ahí es donde comenzó la segunda etapa, que era muy difícil y que fue muy diferente a la primera. Pero lo que yo he visto es que, tanto en una como en otra, el testimonio que él un día dio por Cristo, allí en Perú, cuando conoció al Señor y se bautizó, pues él lo ha mantenido durante todos estos años. Concuerdo con Pepe en lo que dice de que era sufrido en la tribulación y efectivamente ha sobrellevado con entereza toda esa enfermedad. Quizás otro pues hubiera empezado a quejarse, hubiera empezado a, no sé, a preguntar o por qué, o a mí, o esto o lo otro, pero jamás le escuché yo nunca ni una sola queja, ni ningún altercado, ni nada de esto, sino que en todo momento él siempre mantuvo ese saber estar ahí sobrellevando todo lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que no fue fácil, porque el riñón empezó la diálisis, estuvimos orando para que pudiera haber un trasplante. Y después de 3 años, me parece, o algo así, en lista de espera, pues se produjo el trasplante. Y bueno, pues fue un trasplante que sirvió, pero hasta cierto punto, porque el riñón no respondía al 100% de lo que se hubiera esperado. Y por tanto, llegó un momento en el que también empezó a fallarle. Y él albergaba la esperanza de un segundo trasplante en los últimos tiempos, pero luego ya sucedió lo del derrame en el cerebro y ahí fue lo que terminó, ¿no? Entonces, pero me gustaría en esta mañana que fuéramos a la Biblia y que fuéramos al libro de Job en el capítulo 19, y versículos 25 al 27 son unas palabras muy conocidas en la Biblia y dicen así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una de las obras musicales más famosas de todos los tiempos es El Mesías de Händel. Es un oratorio, y entonces lo que hizo Händel fue tomar textos de la Biblia que se referían a Jesús, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento, él cogió esos textos Y luego del Nuevo Testamento cogió los pasajes que hablan de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Y entonces, con esos textos, compuso la música de esa gran obra que se llama El Mesías. Después del movimiento más famoso de esa obra, el Aleluya, 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 justo después de ese movimiento, Händel metió, puso este texto, una tonada, este texto que yo acabo de leer, sobre el Redentor del que Job está hablando aquí. Y a propósito de Händel, en una de las ocasiones en las que se interpretó esa obra, alguien vino a felicitarle por el impacto que había causado en la audiencia. Y entonces Händel dijo, lamentaría mucho que solamente les hubiera entretenido, porque mi deseo es que los cambie. Y yo en esta mañana también me gustaría decir algo parecido a lo de Händel, aunque él era un genio y yo soy una persona normal y corriente. Pero lamentaría mucho que lo que estamos haciendo en esta mañana, y especialmente la exposición de la palabra, solamente sirviera para llenar o cubrir un expediente y cubrir un hueco y nada más. Desearía, me gustaría que lo que estamos haciendo y por la palabra y por el Espíritu Santo cambiara vidas y transformara vidas. Aquí en este pasaje que acabamos de leer aparece una palabra que es la palabra Redentor. El Redentor era una figura en la legislación israelita en el Antiguo Testamento. Pertenecía al derecho familiar. El Redentor no tiene equivalencia, no tiene comparación con nada semejante en el derecho moderno de las naciones actuales. No existe esa figura jurídica en ningún derecho moderno actual. Y me parece, no estoy seguro del todo, pero me parece que incluso en los derechos familiares de las naciones antiguas tampoco existía esa figura jurídica. De tal manera que creo que es algo exclusivo del pueblo de Israel. La función del Redentor consistía en salir en defensa de un familiar cuando éste había caído en unas circunstancias que hacían su supervivencia muy difícil y muy complicada. Es decir, la función del Redentor era sostener, era paliar, era suplir las necesidades que por causas de la vida habían sobrevenido sobre alguien. Y en ese sentido, pues entonces era el que realmente estaba ahí para ayudarle y apoyarle en todo. No solamente respecto a problemas económicos, dificultades de tipo de supervivencia, sino también cuando esa persona sufría perjuicio o sufría daño por causa de enemigos. Incluso a veces ese daño llegaba hasta el extremo de la pérdida de vida. Entonces el Redentor estaba allí para vindicar a la persona que había experimentado todo ese daño. El requisito básico que tenía que cumplir la persona que fuera Redentor es que era un pariente de la persona necesitada. Es decir, había una vinculación de sangre, había una vinculación familiar. Y entonces eso automáticamente es lo que le hacía que pudiera ser Redentor y ejercer esa función. Naturalmente, además de ese requisito de ser un pariente cercano, hacía falta también la voluntad, es decir, el querer ayudar a esa persona. No solamente tener la cercanía, que eso te da intimidad, eso te da identificación, eso te da un sentimiento de que es parte tuya, de que es cosa tuya, pero hace falta también que exista la voluntad de querer ejercer esa función. Y también hacía falta que esa persona tuviera los recursos, los medios necesarios para emplearlos y de esa manera sacar al necesitado de la situación en la que estaba. Es evidente que aunque uno fuera familiar cercano y tuviera la voluntariedad de ayudarle, si no tenía los recursos y si no tenía los medios, pues entonces no podía ejercer esa función. El Redentor es, por lo tanto, una figura necesaria, dado que la vida en este mundo está sometida, está sujeta a una serie de oscilaciones y de vaivenes muy grandes. Lo que hoy parece ser estable y sólido y vemos el futuro muy claro y un porvenir venturoso y próspero, mañana, por circunstancias que a veces están fuera de nuestro control, todo se viene abajo, todo se quiebra y se rompe y de repente todos nuestros sueños se han hecho añicos. Incluso una persona como Job, que era una persona rica y opulenta, se vio de la noche a la mañana que había perdido todo absolutamente y que se encontraba en una situación física y material lamentable. Así que si alguien como él, que tenía toda esa abundancia y esa riqueza, experimentó este súbito cambio, pues imagínate lo que puede ocurrir con cualquiera que está viviendo al día, que está viviendo cotidianamente como vivimos la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, la figura del Redentor es una figura muy a propósito, una figura necesaria, dado, como digo, las eventualidades y las contingencias imprevistas que se nos pueden presentar en la vida. Y aquí tenemos esta declaración, esta magnífica declaración que Job está haciendo acerca del Redentor. En primer lugar, fíjate la certeza con la que él está anunciando la existencia de ese Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. El libro de Job es un libro de preguntas y muchas de esas preguntas no tienen respuesta. Hay un montón de veces que Job aquí se hace preguntas acerca del sentido de la vida, acerca del sentido de por qué le ha pasado a él todo lo que le ha ocurrido. Hay muchas cosas que él se está preguntando, muchas incertidumbres. Es como si estuviera pisando un terreno que no es sólido, como si estuviera caminando sobre algo que se tambalea. Y de hecho es que de un golpe, de pronto, todo su mundo se ha derrumbado. Todo lo que él había construido se ha venido abajo. Pero en medio de esa ruina generalizada en la que se ha convertido su vida, una ruina que es una carga para sí mismo que ni él se puede soportar, en medio de todo eso hay una columna que se sostiene y una columna que se sostiene bien firme y es esta declaración, este conocimiento seguro, cierto, que él está manifestando aquí. Yo
sé
que mi Redentor vive. Es una certeza asombrosa en medio de todo esto. Pero la redención en la que Job está pensando no es la que humanamente hablando se podría pensar. Es verdad que él necesita un rescate físico, está sometido a una enfermedad muy dura. Es verdad que él necesita un rescate económico, porque lo ha perdido todo, absolutamente. Pero sin embargo, la redención en la que Job está pensando aquí no es ni de tipo físico ni de tipo económico. Y el redentor en el que él está esperando no es alguien que va a salir en su favor para ponerle otra vez en la posición en la que antes estaba. La naturaleza de la redención que Job necesita es de una índole mucho más profunda, de mucho mayor alcance. Tiene que ver con su existencia, tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su mortalidad. Fíjate la descripción que hace Job de la existencia humana, de la existencia en general. En el capítulo 13 y versículo 25 dice lo siguiente: a la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Esas ilustraciones, una hoja arrebatada, una paja seca, son las que él se aplica a sí mismo. Así se siente él. Eso siente él que es, en definitiva. Una vez que toda su abundancia, que toda su riqueza se ha esfumado, ha desaparecido, y una vez incluso que ni siquiera su mismo cuerpo está respondiendo físicamente frente a la salud, él siente que es como una hoja arrebatada, arrebatada del árbol, seca, llevada para acá y para allá. Una paja seca. No solamente él piensa de sí mismo de esa manera, sino que él atribuye eso a la existencia humana en general. Y ahí están, como digo, todas las preguntas. Aquí ya está la pregunta hecha en este versículo 25. Está en tono de pregunta. Pero las preguntas se acumulan, las preguntas salen a borbotones de su corazón y de su boca. Y ahí están todos esos porqués que él se está haciendo. Tenemos ahí en el capítulo 3 y versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? En el versículo 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? En el versículo 20, ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Aquí están todas esas preguntas que Job se está haciendo acerca de la existencia humana. De tal modo que el Redentor ese que él sabe que existe tiene que ser un Redentor que efectúe una redención que va mucho más allá que meramente la salud o que meramente la economía. Algo de mayor alcance, algo de mayor trascendencia, algo mucho más profundo, que salve, que rescate al ser humano de toda esta insignificancia y de todo este sinsentido en el que se puede convertir la existencia humana. Es decir, estamos aquí ante una redención que es de una envergadura tal que sobrepasa lo que cualquier ser humano pueda hacer. Una redención pequeña basta con un redentor pequeño, pero una redención sobrehumana necesita un redentor sobrehumano. Y esta es precisamente la clase de redención que Job necesita y es la clase de redención que tú y yo necesitamos. Una redención sobrehumana que solamente alguien sobrehumano puede llevar a cabo. Porque ¿quién va a poder rescatar de la muerte al muerto? ¿Quién va a poder rescatar de la condenación al sentenciado? ¿Quién va a poder rescatar del yugo de esclavitud moral al esclavo? No hay ningún ser humano que tenga ese poder, que tenga esa facultad. Porque todos los seres humanos estamos precisamente en esa condición de necesidad. Y aquí es donde tenemos esta magnífica declaración que Job está haciendo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Al padre del género humano, al principio de todo, nada más cometer el pecado, se le sentenció: polvo eres y al polvo volverás. Y lo que ocurrió con el padre del género humano ocurre con todos sus descendientes. De tal manera que es el polvo finalmente lo que acaba con nosotros. Pero aquí Job está declarando que este Redentor se ha levantado sobre el polvo, ha triunfado sobre el polvo, ha vencido a la muerte, al polvo. Esa es la clase de Redentor que Job sabe que existe y conoce. Y que es el único, por tanto, que puede efectuar esta redención de este tipo de envergadura. Un gran redentor que ha podido con la muerte, que se ha levantado sobre el polvo. Y después de afirmar esta gran declaración sobre este gran Redentor, Job continúa proclamando la clase de redención que él aguarda de ese Redentor. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La clase de redención que él está aguardando aquí no es solamente la inmortalidad. La inmortalidad tiene que ver con la pervivencia del alma, incluso después de la muerte. Pero la clase de redención que Job espera no solamente tiene que ver con su alma, tiene que ver también con su cuerpo. Porque una redención que solamente toque el alma y no toque el cuerpo es una redención incompleta, ya que nuestra personalidad está compuesta de cuerpo y alma. Y por lo tanto, necesitamos una redención que toque nuestra alma, la inmortalidad, y nuestro cuerpo, la resurrección. La resurrección del cuerpo. Eso es lo que Job está proclamando aquí. Es todavía más llamativo, más llamativa la grandeza de esta declaración que él está haciendo, porque estamos en pleno Antiguo Testamento, donde todavía la revelación, el conocimiento que Dios ha impartido sobre muchas verdades, está en ciernes. No se ha desarrollado, no está completo. Eso vendrá más tarde con el Nuevo Testamento, con la revelación total y definitiva que trae Jesucristo. Por eso digo que estando en el centro aquí del Antiguo Testamento, sorprende encontrar a alguien haciendo este tipo de declaración tan magnífica y tan singular, adelantándose en mucho tiempo a lo que luego vendría. Después de deshecha mi piel, después de mi muerte, en mi carne es la resurrección. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Es la contemplación de Dios cara a cara. Los teólogos de la Edad Media le dieron a esta experiencia un nombre, que es la de visión beatífica. La visión beatífica es eso precisamente. El poder ver a Dios cara a cara y deleitarnos y extasiarnos en esa contemplación que no se acaba, que no se agota jamás. Eso es lo que Job aguarda, que a través de su Redentor él pueda experimentar. Es una visión, es una contemplación que le está negada al ser humano aquí, en esta vida y en este mundo. Este cuerpo no tiene las facultades necesarias, no podría resistir, no podría aguantar la gloria, el poder, la santidad de esa presencia. Y es por esto que Dios, a Dios nadie le vio jamás. Pero Job está aguardando a que con ese cuerpo resucitado, él va a tener esa visión beatífica, esa contemplación suprema de Dios. Esta es la declaración que Job está haciendo. Ese mismo Redentor que él proclama es el que tú y yo también necesitamos. Ese Redentor tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, y versículo 14, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí se nos habla de quién es el Redentor, de cuál es el medio por el cual se ha efectuado esa redención y también la eficacia de esa redención. En Jesucristo, tenemos redención. Decíamos al principio que el Redentor era un familiar cercano, un pariente con vínculos de sangre. ¿Es Jesucristo nuestro pariente? ¿Es Jesucristo cercano a nosotros por vínculos de sangre? Claro que sí. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros. Vino a este planeta pobre, tenebroso, precisamente para eso, para hacerse como uno de nosotros y para poder sacarnos y rescatarnos del estado de perdición en el que habíamos quedado. ¿Tiene Jesucristo la voluntad de rescatarnos? ¿Quiere rescatarnos? Claro que sí. Ese fue precisamente el propósito de su venida al mundo. La razón por la que Él dejó su trono y su gloria en el cielo para hacerse como uno de nosotros. Tiene la voluntad de hacerlo. ¿Tiene medios? ¿Tiene recursos para efectuar la redención? Claro que los tiene. Él es el Hijo de Dios. Él tiene todos los medios a su disposición y ha puesto el medio más grande de todos. ¿Sabes cuál es? Su propia vida, su propia sangre la ha dado para comprarnos mediante ese precio, para rescatarnos y sacarnos del dominio del pecado y de la muerte. Este es el Redentor en el que Job estaba pensando, estaba declarando, aunque no sabía su nombre. El medio de la redención es su sangre que ha derramado en una cruz sobre el Calvario como pago por nuestro pecado, para librarnos de la condenación del infierno y para llevarnos al cielo. Aquí tenemos la eficacia de esa sangre, el perdón de pecados, la cancelación de toda nuestra culpa que teníamos ante Dios, de toda nuestra deuda. No era una deuda económica. El problema nuestro no es ese. Eso es un problema temporal y es un problema terrenal nada más. La deuda nuestra era de otra categoría que no podíamos saldar de ninguna manera. Pero aquí está esa redención por la sangre de Cristo que cancela nuestra deuda, que anula el pago que teníamos respecto a Dios. Este es el Redentor que Job estaba proclamando. El Redentor que tú y yo necesitamos. Pero falta algo. ¿Sabes lo que falta? Para que todo esto se cumpla, para que todo esto lo experimentes, tú tienes que venir a este Redentor. Tú tienes que acogerte a Él. Tú tienes que clamar, suplicándole para que Él efectúe esa obra en tu vida y seas suyo. Eso es precisamente lo que Juan hizo en determinado momento de su vida. Estaba perdido en todos los sentidos de la palabra, lo mismo que el resto del género humano. Pero él escuchó el Evangelio que le hablaba de este Redentor. Y en aquel momento, él se acogió a Jesucristo. Si tú no lo has hecho todavía, debes de hacerlo. Y debes de hacerlo ya. Porque no sabes, como hemos cantado en un himno hace un momento, cuándo será el día en que ya no te despiertes. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad y por la luz, Señor, que tú nos das y el conocimiento que tú nos traes por medio de ella. Gracias por presentarnos a Jesucristo. Gracias por prepararlo para que hiciera toda esta obra que de otra manera hubiera sido imposible. Señor, yo te pido aquí si hay alguien, algunos, en esta mañana que todavía están sin haber recibido esa redención, que puedan venir sin demora a ti, en el nombre de Jesús.